En Anton Martín hay más bares que en toda Noruega. Desde luego, los 280.000 que se cuentan en todo el país son muchos más de los que hay en cualquier otro estado europeo. Beber como se hacía otrora es cultura, pero los hábitos han cambiado y la cantidad consumida también. Con 11,2 litros de alcohol por persona y año, en España se consume más que en Europa, de media 10,9 litros, y que en el resto del mundo, donde se consume 6,2. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, alerta ahora del riesgo que el consumo desmedido de alcohol supone para la mejor esperanza de vida de Europa, que es la española, curiosamente. Eusebio Mejías, psiquiatra y director de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, la primera pregunta se la voy a ceder a Carlos porque sé que él es un experto en este tema. Adelante.
Bueno, Eusebio, dice Sabina que solo en Anton Martín hay más bares que en toda Noruega. Y probablemente de Atocha Anton Martín sea la calle con más bares de Europa. ¿En España se bebe mucho?
En España se bebe mucho. Se bebe mucho, se ha bebido históricamente mucho. Es verdad que durante una serie de años ha disminuido un poco la cantidad de alcohol per cápita, pero todavía se sigue bebiendo mucho y seguimos estando en el pelotón de cabeza de los países bebedores del mundo, no hay ninguna duda.
La OMS, Organización Mundial de la Salud, alerta en su último informe de que el elevado consumo de alcohol puede poner en riesgo la salud. ¿Cuáles serían las dolencias más comunes ocasionadas por el alcohol en un bebedor común, es decir, no considerado socialmente alcohólico?
Pues hay riesgos de muchos tipos, de mucha naturaleza, ¿no? Yo de entrada también tampoco quiero presentar una cara muy talibana en este sentido, ¿no? Es decir, es verdad que el alcohol en España se bebe mucho, pero también es verdad que el alcohol está como muy introducido en las pautas culturales de los españoles y que sin duda no estamos en presencia de sociedades históricamente masoquistas, sino que si se sigue bebiendo es porque el alcohol tiene una serie de ventajas, desde ventajas de carácter económico, ventajas de carácter ritual, ventajas de carácter en la interacción social, etcétera. Por tanto, no quiero yo plantear que hay que erradicar las viñas, es de entrada. Ahora, es verdad que esta convivencia con el alcohol supone unos riesgos muy importantes de todo tipo y históricamente se pensaba, tradicionalmente se ha pensado que el riesgo fundamental del alcohol, de consumir alcohol, es el alcoholismo y perdemos de vista que el alcoholismo, la dependencia alcohólica, probablemente es el riesgo más paradigmático, es el riesgo más extremo, pero no es más que uno de los riesgos. Hay muchos más que no tienen que ver con la dependencia alcohólica, sino que tienen que ver con una asociación de comportamientos que habitualmente se hace con el alcohol. Y son riesgos de tipo físico, son riesgos de tipo de la interacción, son riesgos de carácter social. De tipo físico, no hay duda de que un consumo habitual de alcohol supone un peligro para lesiones del aparato digestivo, inflamaciones polineuríticas, trastornos cardiocirculatorios, para la tensión, para el colesterol, para la obesidad, bla, 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 bla. Desde el punto de vista de la interacción social, no hay duda tampoco de que el consumo de alcohol abusivo o inadecuado supone riesgos importantes, por ejemplo, para la seguridad colectiva a la hora de conducir. Todavía seguimos teniendo un porcentaje muy importante de accidentes relacionados con el alcohol. Y no es en personas alcohólicas, es en personas que, aun no siendo alcohólicas, beben cuando no tienen que beber. El alcohol favorece la impulsividad, el alcohol hace que las reacciones sean como más primarias y todo esto provoca riesgos de carácter social. No quiero plantear, insisto, un panorama del Armagedón, pero ciertamente son riesgos que no se tienen en cuenta porque lo que caracteriza a la sociedad española en relación con el alcohol es una ceguera histórica respecto a los problemas personales y colectivos que supone esa convivencia con el alcohol.
Como bien acabas de decir, entonces, ¿podríamos decir que el alcohol forma parte de nuestro ADN social de España?
Sin duda, el alcohol no es solo un producto con un consumo que determina fenómenos significativos, no, sino fenómenos significantes. Es decir, el consumo de alcohol construye cultura en España. En España todo lo hacemos, o gran parte de las cosas las hacemos alrededor del alcohol. Las celebraciones, los duelos, las interacciones, los acuerdos, todo esto se hace alrededor del alcohol. La ritualización del consumo alcohólico en España, que está metida en nuestro ADN, no hay ninguna duda de que en alguna medida es un factor protector. En España sabemos, se supone que sabemos cuándo hay que beber, cómo se bebe, etcétera, y eso protege. Las sociedades que no tienen ritualizado sufren más problemas. Pero esa ritualización, que es un factor de protección, sin duda también es el principal problema, factor de riesgo en España, porque hace que se extienda enormemente el consumo. Pongo un ejemplo sin más. Hay montones de fiestas en España, fiestas institucionalizadas, fiestas metidas en lo que sería la médula de nuestra estructura cultural, que pierden su sentido al margen del exceso alcohólico. Son fiestas que están montadas sobre el exceso alcohólico. Eso implica que el alcohol, como decía antes, el consumo alcohólico forma parte de nuestra estructura significante de relaciones, de nuestra cultura, pero también significa que estamos continuamente viviendo una situación de riesgo importante de la que no somos conscientes, o queremos no ser conscientes, o de la que nos hemos mantenido voluntariamente al margen durante muchísimos siglos.
Siguiendo por esa línea que ha trazado en tu respuesta, si la ingesta de alcohol es algo cultural en la familia, en celebraciones, en la vida cotidiana, ¿por qué está dentro del Plan Nacional de Drogas, que uno asocia con una semiótica algo más conflictiva?
No está dentro del Plan Nacional de Drogas inicialmente. Vamos a ver. Hay una, digamos, unas razones de carácter histórico. Cuando en España, en 1985, aparece el Plan Nacional sobre Drogas, el Plan Nacional sobre Drogas, a pesar de que en ese momento la Organización Mundial de la Salud ya señalaba claramente al alcohol como una sustancia psicoactiva encuadrable dentro de lo que sería la definición de droga, bueno, pese a eso, cuando nace en 1985 el Plan Nacional sobre Drogas, nace de espaldas al alcohol. Nace de espaldas al alcohol que hasta 6 años después no se encuentra ninguna referencia al alcohol ni en las memorias, ni en los indicadores, ni en ninguno de los escritos del Plan Nacional sobre Drogas. Tan está al margen del alcohol que los estudios sobre el alcohol hasta mediados de los años 90 no se hacen en el ámbito del plan, sino que se hacen en el ámbito de las Direcciones Generales de Salud Pública. Por tanto, nace de espaldas al alcohol por una razón fundamental, porque en España no se entendía, dijera lo que dijese la Organización Mundial de la Salud, no se entendía que el alcohol fuese una droga. La droga es mala y extraña. Nadie en España entendía, y gran parte de nuestro esfuerzo se ha ido en esta confrontación, en esta lucha terminológica, en España era muy difícil hacer comprender que algo tan próximo, tan cotidiano, tan inmediato, tan directo, con beneficios evidentes como era el alcohol, fuera una droga. Por tanto, nace de espaldas al alcohol. A partir de un cierto momento, de una manera muy parcial, España empieza a tomar conciencia de que hay un problema con el alcohol. Y es curioso que la conciencia de la sociedad española, reflejada en los periódicos, reflejada en las noticias de prensa, reflejada en la comunicación mediática, la conciencia de que existe un problema con el alcohol no viene cuando tenemos conciencia de los problemas de todo orden que en nuestra sociedad implica el consumo alcohólico. No viene de ahí. Viene a partir de un momento en que hay una franja social, que son los jóvenes, que empiezan a comportarse de una forma rara en relación con el consumo alcohólico, que empiezan a no beber entre semana, que empiezan a no beber de la misma forma que sus padres, que no quieren beber en sus casas y que después se emborrachan en el fin de semana, que se apoderan del espacio público durante el fin de semana, que aparecen con nuevas maneras de beber, con nuevos formatos de bebida, con nuevos productos, etcétera. Cuando los jóvenes empiezan a inquietar, cuando aparece un problema de orden público y un problema de seguridad colectiva, o que se cree que es de seguridad colectiva y de orden público, en relación con el consumo de los jóvenes, es cuando empezamos a sentir que hay un problema con el alcohol. Y ese problema con el alcohol es lo que hace que desde finales de los años 90 el Plan Nacional sobre Drogas empiece a ocuparse también del alcohol. Y empieza a ocuparse, y habitualmente nos ocupamos siempre, desde la perspectiva, que razonablemente nos debe preocupar, de los problemas que para los adolescentes y los jóvenes tiene el consumo alcohólico, pero siempre desligándolo del problema global. Y desde mi punto de vista es una condena al fracaso, porque deslegitima nuestra visión y nuestras actuaciones el que entendamos y señalemos que el problema está en la forma de beber de los jóvenes y el problema está en los jóvenes, sin darnos cuenta de que no se entiende de ninguna manera, no se explica, no se puede explicar de ninguna manera la forma de beber de los jóvenes y los problemas en la forma de beber de los jóvenes, si no lo contextualizamos en la forma de beber de toda nuestra sociedad, en el clima de consumo alcohólico generalizado en nuestra sociedad.